Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Hoy estamos emitiendo este medio corazón de la hermosa ciudad de Huesca, donde hace muchos años tuvo lugar un suceso aterrador. Acompáñame un instante al siglo XII y ríete de Juego de Tronos. Estamos en plena Edad Media. El rey Alfonso de Aragón ha muerto sin descendencia. Le sucede su hermano Ramiro, que hasta entonces era obispo de Barbastro. Un hombre de iglesia. Un meapilas, según sus adversarios. Porque a los nobles aragoneses, empezando por el conde de Barcelona, no le gustaba a este sucesor. Y empiezan a conspirar contra él. Ramiro II no sabe qué hacer, así que manda un mensajero al abad del monasterio de San Ponce con este mensaje. Los nobles no aceptan mi legitimidad y conspiran contra mí. Dime, maestro, ¿qué debo hacer? El abad conduce al mensajero hasta el huerto del convento, saca una hoz y rebana las coles que sobresalen. Luego le dice al mensajero, cuéntale al rey lo que has visto. Y Ramiro II recibe el mensaje. ¿Y sabes lo que hizo? Se tomó la metáfora del abad al pie de la letra. Mandó llamar a los 15 nobles levantiscos más destacados de... y les fue cortando la cabeza a medida que entraban por la puerta de palacio. La escena está retratada en un cuadro espectacular que se encuentra en estos momentos encima de mi cabeza, en el Salón de Justicia de este ayuntamiento de Huesca. Es la obra maestra del pintor José Casado de la Lisal y muestra el momento exacto en que acceden a la sala los nobles restantes. Y sus caras son para verlas. Espanto, terror, cólera contenida. Pero el mensaje ha llegado. Ramiro II no tendrá más problemas en adelante para ostentar el poder absoluto en Aragón. Mira, al contemplar anoche el cuadro, no pude evitar pensar en el Congreso Federal del PSOE, que empieza mañana en Sevilla. Porque el sanchismo también es un régimen feudal. Hay un único señor al que todo el mundo le debe obediencia, o más que obediencia, sumisión. La crítica interna no está permitida, ni siquiera cuando la corrupción, relatada por Aldama, invade al gobierno, a su fiscalía y alcanza de lleno a la familia misma del número uno. Y si alguien desafía al señor feudal, pues acaba con su cabeza colgando de una campana, como Juan. El mensaje está claro. Mientras mande Pedro Sánchez, el PSOE solo puede ser un partido de siervos. Y los siervos ni piensan, ni opinan, ni se escandalizan. Callan y obedecen. Y si no, mueren.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la última hora en el Congreso de los Diputados.
Se acaba de aprobar el nombramiento del nuevo presidente de Radio Televisión Española. José Pablo López ha sido elegido por mayoría absoluta sin necesitar los dos tercios que hacía falta hasta ahora, gracias al cambio de mayorías que impuso el gobierno para tener más control sobre el ente público. López fue el principal impulsor del fichaje de David Broncano para la televisión pública.
Y además revuelo y preocupación por los llamados filtros de belleza en las redes sociales.
Sí, en las próximas semanas TikTok restringirá esos efectos y los menores no podrán utilizarlos. La investigadora de la Pompeu Fabra, Mónica Jiménez Morales, ha explicado en COPE el porqué de esta medida.
Cuanto más alejado está lo que tú ves a través de cualquier plataforma, de tu realidad física, por ejemplo, pues más fácil es que todo esto tenga consecuencias en tu salud mental, porque todo esto incide pues en mi autoestima, en mi imagen corporal y al final pues en mi salud mental.
Precisamente en Francia, 7 familias han denunciado a TikTok acusándoles de vulnerar la salud mental de los jóvenes.
Y el precio del aceite de oliva baja significativamente en origen, pero aún no lo notamos.
El caso es que ha sido un buen año y un buen otoño, sobre todo para el sector, y en cooperativas y almazaras está a 5,2 euros el litro. En el súper, sin embargo, el precio medio del litro se mueve entre 8 y 10 euros. Cristóbal Cano, responsable de la sectorial del aceite de oliva de UPA, nos lo ha explicado en Mediodía COPE.
Tampoco podemos hablar de un precio fijo, porque hay diferentes categorías de aceite de oliva. Desde el aceite de orujo de oliva, aceite de oliva, virgen extra, aceite de gama premium, pero a partir de 6,5 euros en origen sería un precio razonable para las actuales condiciones de mercado y de producción.
Todo esto además en pleno repunte de los precios. El IPC de noviembre, conocido hoy, escala hasta el 2,4%.
Y ese dato sirve además para calcular la subida de las pensiones a partir del mes de enero. Y al subir los precios, pues los jubilados van a cobrar de media 600 euros más en 2025. Marta Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es la fórmula que se introdujo con la última reforma de las pensiones del 2021 para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Esos 600 euros más de media al año son el resultado de subir las pensiones en un 2,8%, que es la inflación media de este año. Cifra provisional que se va a confirmar en un par de semanas. Así, la pensión media de jubilación pasará de los 1.447 euros actuales a 1.489 euros. Y ojo a las pensiones máximas, que van a rozar los 3.300 euros brutos al mes. Esta revalorización con el IPC va a encarecer la factura anual de las pensiones en unos 6.000 millones de euros. Las pensiones han subido un 14,4% de media desde el 2022, coincidiendo con la crisis inflacionaria.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte con Dani Asenjo. Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Vamos a hablar del Real Madrid porque tiene más problemas Ancelotti. Camavinga sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Estará entre 2 y 3 semanas de baja y mañana se sabrá cómo están los tocados Mbappé, Bellingham y Brahim. De la derrota de ayer en Liverpool, 2-0, todas las miradas puestas en Mbappé. Mal partido del francés, que incluso falló un penalti con 1-0. El Real Madrid está en el puesto 24 en posición de repesca y al borde de la eliminación. Le quedan 3 partidos, Atalanta, Salzburgo y Brest. El Girona, que también perdió, lo hizo en Austria 1-0 y está casi eliminado. Le quedan Liverpool, Milan y Arsenal. Y hoy turno de la Europa League a las 7:45, Athletic Elfsborg, a las 9 Real Sociedad Ajax y en la Conference a las 9 Mladá Boleslav Betis. Noticia de la mañana: Pedro Rocha no volverá a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Rocha ha perdido el recurso ante la Audiencia Nacional y no podrá presentarse a las
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de Íñigo Moreno. Es un joven inventor a la vez. Y cuando hablo de joven es que apenas tiene 20 años, ¿eh? Bueno, pues se acaba de registrar en la Oficina de Marcas y Patentes un componente que nos asegura, mejora y mucho, la seguridad de las bicicletas. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Se trata de un prototipo en el que lleva trabajando un tiempo, un año ya, y que así, tras este registro, queda protegido para que no puedan fabricarlo, venderlo o usarlo terceras personas o su a Bilbao.
La última bici que se compró Íñigo Moreno le resultaba incómoda hasta que hace un año y tras varias pruebas descubrió que con una potencia más corta se sentía mucho más seguro. Íñigo estudia el ciclo de grado superior en construcciones metálicas en el Instituto de Mendizábal y con la ayuda de su profesor ha realizado un prototipo que une el manillar con la horquilla y que con un avance muy corto garantiza un mayor control y estabilidad de la bicicleta. Así lo explica en COPE Euskadi.
Lo que conseguimos con esta potencia es el poder entrar y salir de las curvas con mayor rapidez, porque tienes que hacer menos esfuerzo para girar el manillar. Es muy parecido al sistema que tienen las motos y al final también el control en el aire. Cuando estamos saltando es muy fácil que la bici por cualquier cosa se inestabilice y claro, pues con esa potencia pues conseguimos tener esa firmeza que necesitamos.
El siguiente paso ha sido registrarlo en la Oficina de Patentes y Marcas, lo que impide que otros lo fabrican, vendan o usen comercialmente en los próximos 10 años. A cambio, Íñigo tendrá que explotarlo. De momento ha comenzado a captar fondos gracias a la Spri y Araba Ekin para centrarse en los certificados de calidad y en estudios de mercado para su comercialización futura.
Mira, para que luego hablen de la falta de iniciativa de los jóvenes vascos. Suerte, Íñigo. Vamos a contar más cosas ahora, ¿eh? Pero antes vamos con la información del servicio, empezando con el tráfico. Susana Márquez, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, la Archancha sigue recomendando precaución en la 8 en la zona del puente de Musquí, donde un coche averiado ocupa el carril derecho.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues para mañana nos dice Euskamed que pocos cambios, ¿eh? Tendremos tal vez algo más de nubosidad que en días anteriores con algunas nubes medias y altas por la tarde, pero tiempo en general soleado. Es probable que en el interior las nieblas persistan y que las temperaturas sigan siendo bastante bajas en Álava. En el resto del territorio, bueno, pues suaves para la época del año en la que estamos ahora mismo. Tenemos 18 grados en Bilbao, 14 en Vitoria, 17 en Eibar y 19 en San Sebastián.
Euskadi, Zientzia Herria. Puntako zientzia, berrikuntzara garamatzan zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de juventud, aunque en otro tono, ¿eh? Analizar las adicciones en la etapa adolescente es el objetivo de la jornada que se desarrolla en Vitoria y que organiza la Fundación Diocesana Heike, el antiguo Proyecto Hombre. Expertos y profesionales debaten sobre prevención, diferencias de consumos entre chicos y chicas y adicciones que se pueden dar en esta etapa vital de toda persona, Susana.
A base de ponencias y talleres se está abordando la realidad de las adicciones, pero también las diferencias de consumos entre chicos y chicas. Esta perspectiva de género es la abordada por la educadora social y antropóloga Patricia Martínez, con quien hemos hablado en COPE Euskadi. La experta critica que los programas de prevención están diseñados con perspectiva masculina, lo que limita su efectividad a la hora de abordar las problemáticas específicas de las mujeres. Ellos empiezan pronto con juegos y apuestas, mientras que las chicas tienen una mayor sobreexposición a pantallas y redes sociales. En drogas y alcohol hay pocas diferencias, pero en ellas está peor visto.
El consumo sigue sin formar parte de algo femenino. Antiguamente, las mujeres ni fumábamos ni bebíamos. Hemos pasado a que sí, se fuma y se bebe, porque es lo aceptado socialmente, lo que se lleva, lo que se hace. Pero cuando lo hace una mujer, se produce una mayor sanción. Ver a una mujer borracha, por ejemplo, que a un hombre borracho, y siento utilizar esta palabra, ¿no? Pero como que se penaliza. Entonces, esto es importante darle una vuelta desde perspectiva de género.
Martínez cuestiona también la práctica extendida de dar móviles a los niños desde edades muy tempranas sin establecer límites y defiende la educación frente a la prohibición.
Más que poner límites, que yo soy muy de la educación, no de la prohibición, sino del acuerdo, de tomar acuerdos de uso, de las personas, los niños y niñas, los adolescentes, hay que acompañarles en la regulación de emociones, de tiempos de uso, de lo que están haciendo. Y creo que esa labor educativa muchas veces no se está dando. Y con los usos de sustancias, pues eso, las drogas no son ni buenas ni malas. Entonces, es importante poder concienciarnos en eso, en la toma de acuerdos, en la confianza, en la comunicación.
La jornada continuará esta tarde.
Te cuento también que la Diputación Foral de Vizcaya ha acordado habilitar de forma excepcional un dispositivo para acompañar a los MENAs y demanda al resto de territorios, comunidades autónomas y sobre todo al Gobierno central un reparto más justo y equilibrado, porque la red vizcaína, asegura el ente foral, no da de sí. La portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya es Leixuria Rizabalaga.
Esta declaración de excepcionalidad responde a la situación límite en la que se encuentra la red de acogida de menores migrantes no acompañados. Esto mismo nos va a permitir activar el dispositivo asistencial de emergencia, una activación con carácter temporal que nos ayude a descongestionar la red. Vizcaya seguirá acogiendo menores extranjeros no acompañados porque es nuestra obligación moral y legal, pero esta diputación reclama a las autoridades competentes que activen un plan de reparto ordenado y equitativo.
Y Osakidecha, te cuento que celebra hoy elecciones, las primeras en más de 10 años, algo que nos interesa y bastante. Y es que nuestro sistema de salud es quien se lleva la parte del león de los presupuestos públicos de los que hablábamos hace un rato, ¿eh? Eso tal vez no te diga mucho, pero si lo llevamos a lo concreto, pues te cuento que Euskadi gastó en salud por persona en el año 2022 3.775 euros. Eso es, cada persona en Euskadi fue la inversión que realizó el gobierno vasco en salud. Es una cifra que se sitúa por encima incluso de la media de la Unión Europea y bastante por encima de la española. Las más de 45.000 personas que componen la plantilla de Osakidecha están llamadas hoy a las urnas, la plantilla, cualquiera con contrato en vigor a día de ayer, bueno, para elegir a un total de 361 delegados, 45 más que los que había hasta hace 10 años. Los profesionales de momento parece que responden bien a la convocatoria, como subrayaba la secretaria general del Sindicato de Enfermería, SATSE, que ha votado hace apenas unos minutos en el Hospital de Galdakao.
La participación está siendo importante. La plantilla, después de 10 años sin elecciones, está llamada a votar y está demostrando que quiere participar. Para el sindicato es muy importante que toda la plantilla de Osakidecha participe en estas elecciones para que se logre una representación real y adecuada, y en ese sentido estamos trabajando.
Se han habilitado un total de 82 mesas de votación distribuidas en los diferentes centros y se vota desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en los hospitales, de 8 de la mañana a 8 de la tarde en ambulatorios y también de 8 de la mañana a 8 de la tarde en la organización central y de emergencias. También está habilitado, nos recuerdan, el voto por correo. Vamos ya con la crónica deportiva, hoy marcada por esa jornada europea para Real Sociedad, Athletic Club y Baskonia. Marco Antonio Sande.
Así es, quinta jornada de la UEFA Europa League, 7 menos cuarto de la tarde, Athletic Club Elfsborg, 9 de la noche, Real Sociedad Ajax. Los dos partidos se pueden seguir en las emisoras de COPE+. Yuri se ha caído de la convocatoria rojiblanca por un problema muscular, Oskarsson, Saharian y Traoré son baja en los donostiarras. A día de hoy el Athletic en posición de clasificación directa para octavos, la Real ahora mismo estaría eliminada. Este es Imanol Alguacil.
Con unas ganas locas de poder ganar el partido para que nos vayamos como el día del Barcelona, pues todos contentos.
Atención también a los ultras del Ajax, a esta hora sin incidentes registrados, desplegando un dispositivo de seguridad especial en San Sebastián. Y en baloncesto, a las 7 de la tarde, Zalgiris Baskonia, salida complicada para los del ASO, que han viajado sin Cabarroto. Y también Junta General Ordinaria de Eibar, será a las 7 de la tarde en el Coliseo Antzokia, Ciudad Deportiva y Crisis de Resultados, protagonistas del día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a terminar con un poco de música, con este Il Tríptico, una ópera triple de Giacomo Puccini, que se presenta por completo, entera, por primera vez en la historia de la BAO, y mañana celebra su tercera representación. Ya la habíamos escuchado aquí, pero te cuento que es noticia porque los reyes, don Felipe y doña Leticia, van a presidir por primera vez una ópera, una representación de una ópera de la temporada de Abao. Como te cuento, es la primera vez en la historia que los reyes de España vienen a una representación de ópera de Abao. Será mañana a partir de las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Con Puccini terminamos. Ya sabes que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez no podía permitir que el Congreso Federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla, comenzara sin tener resuelto el último conflicto interno, el protagonizado por Juan Lobato. Y tenía que resolverlo sin que hubiese dudas sobre su victoria y dejando un claro mensaje a cualquiera que ose desafiar su estilo y su liderazgo. El PSOE llega a Sevilla en medio de profundas turbulencias. No hay día en que no se abra un nuevo frente judicial en el entorno del presidente, pero sobre todo llega con un patrón en la forma de hacer política, que incluye la exhibición y abuso del poder del líder y el silenciamiento de cualquier crítica. Sánchez se ha fijado dos objetivos en Sevilla: la neutralización de los varones regionales díscolos y la búsqueda de la complicidad del partido en su proyecto de tintes personalistas. Complicidad que lo será también respecto a los casos de corrupción si no se manifiesta lo contrario. Por eso no sorprende que los líderes regionales que fueron críticos con la conformación de la mayoría Frankenstein, que se opusieron a la ley de amnistía y a la sumisión ante las demandas de los socios independentistas, o ya no están en primera línea o son objeto de acoso y derribo. Con la defenestración de Lobato, la salida de Lambán y los movimientos en torno a Tudanca, solo queda el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García